здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Борис Белоцерковский, я Семен Леонакор. Тема у нас...
Amigos, no hay traducción al hebreo.
Закон природы. Вообще, это одна из самых центральных статей.
Vamos a esperar a que comience la traducción para poder traducir al español, ¿ok?
Ну вот... Вопросы
ну что сказать, свобода, она всегда привлекает.
¿Qué podemos decir? La libertad siempre atrae. Bala Sulam escribe sobre el tema que por la libertad de la humanidad pasó toda su historia.
Ну, к свободе стремятся все. Как?
Todos anhelamos la libertad. Tal como una planta que sale de la tierra no sufre esa presión sobre sí, sino que anhela los cielos, el aire. Así también el mundo externo anhela ser libre, alejado de todo tipo de miedos, y más cercano a lo que le da la libertad de acción. Y a la persona, para él, la libertad se concluye en una libertad interna. No exactamente entendemos lo que es y qué es realmente ser libre. Que no actúen en ti de alguna manera o que no te transformes en un esclavo o ¿cómo se llama eso? Zombie, como un zombie o un robot. ¿Quién sabe? Hoy día somos un 100% zombies. Vemos cómo usamos los teléfonos, sobre qué hablamos, qué es lo que pasa alrededor nuestro y cómo nos valoramos. Todo esto representa por sí mismo un tipo de una imagen artificial de la vida, Semka, pero siempre luchamos por nuestra libertad y así por fuerza. Doctor Leitman, sí, pero es algo terrible, porque a pesar de todo, ¿qué es la libertad? La libertad del deseo, de elección. Libertad y nada más, la verdadera libertad, es decir, que libertad es la oportunidad de actuar de una forma en la cual yo decido cómo percibo, y no importa lo que decida, sino que tengo la libertad para llevar a cabo mi libre elección. Eso es el libre albedrío. Pero sabemos de nuestra vida, no hay que ir demasiado lejos, que la libertad de elección, la verdadera libertad, no la tenemos. ¿Cómo puede ser que tengamos libre albedrío si fui creado en un cuerpo específico, con cualidades específicas, con aptitudes, sabores, deseos y mi personalidad? No hay sobre lo que hablar, hasta qué punto me encierra y me ata. Eso dice que estoy dispuesto a cerrar mis ojos sobre muchas cosas para disfrutar de algo que existe. Pero eso no es libertad, no es objetividad. Y por eso, si observamos muy bien quiénes somos y hablamos sobre el hecho de que queremos libertad, eso es como que es gracioso, es como un bebé que dice que quiere ser libre, pero en realidad este bebé depende completamente de sus padres y de todo su entorno, etcétera. Entonces, así nos escribe Baal HaSulam. ¿Sobre qué podemos influir en nuestra vida si la libertad de acción que se nos ha dado es suficiente para manejar nuestra vida y nuestro destino? Es decir, acá hay algún tipo número de preguntas. ¿Por qué la persona no recibe libertad sobre cómo puede llevar a cabo esta libertad? Y a pesar de todo, de que nuestra naturaleza existe los egoísmos, y de una, ya sea de una forma consciente o no, todo el tiempo llevamos a cabo las actividades de nuestra naturaleza egoísta, las acciones de nuestra naturaleza egoísta. Entonces, el uso de esa naturaleza, de disfrutar con una acción mínima, nos causa hacer acciones que no son efectivas ni que son pensadas. Es decir, que nosotros, de una forma separada de la naturaleza inerte y vegetativa y animada, si somos tan desarrollados, entonces, ¿por qué de pronto realizamos tales acciones que un animal no se hubiera puesto en peligro haciéndola? El animal no hubiera realizado, digamos, volar al espacio o saltar, sino que viviría tranquilidad, que no tiene otra cosa que hacer. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que anhelamos? Porque nos ponemos en situaciones, en condiciones que es imposible justificarlas. Luchamos y exterminamos nuestro pequeño mundo y esta pequeña tierra. Los animales nunca se hubieran comportado o hecho algo así. Los animales están en una conexión completa. Están en una relación recíproca buena entre ellos y el mundo que los rodea. Y ellos no corrompen el mundo que los rodea ni lo exterminan, porque la próxima generación va a sufrir. En los animales no vamos a encontrar algo así, porque se manejan en un entorno de su ego sano. Y el problema es que las personas no tienen estos, y para poder satisfacerse a sí mismo no le importa para nada qué va a pasar más adelante, incluso que todo desaparezca, porque realmente es así, suficiente que para ese corto tiempo que tiene ahora resulte para él satisfactorio. Incluso que sufran millardos, se pueden reventar como pompas de jabón, porque él exterminó una cantidad tremenda de agua, de tierra, y no le importa para nada, no toma en cuenta esto. Entonces resulta que realizamos acciones terribles sin pensar. Y con esto estamos muy alejados de los animales. Como los animales están de una forma instintiva en conexión con la naturaleza y que no pueden dañarla. Y la persona se le da la oportunidad, se le da el conocimiento y él lo usa de una manera mala. Solamente. Entonces, la libertad de elección. El libre albedrío quiere decir que tienes esta libertad para poder comportarte correctamente, y para eso tenemos que conocer el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. ¿Qué comportamiento por nuestra parte causa estos resultados buenos o malos? Es decir, aquí tenemos un agujero en el conocimiento, principalmente en la educación, y por eso el libre albedrío. Para esto necesitamos una preparación profunda para la persona y para toda la humanidad. Por eso Baal HaSulam nos sigue escribiendo: nos comportamos en un mundo que está determinado de forma anticipada y nuestra participación es muy pasiva en todo este proceso. Y como pensamos que todo depende de nosotros, así entramos dentro de la naturaleza con nuestras manos inmundas y comenzamos a ocuparnos de esto, de forma que con el tiempo la naturaleza se transforma cada vez peor y la distancia en la cual uno puede vivir se va reduciendo con el tiempo. Y así la creación, lo mejor de la creación se convierte en, se relaciona con la naturaleza de forma no como determinamos algo, sino que ve la naturaleza tal como es, y nosotros necesitamos nosotros tenemos que estar en los círculos en los cuales podemos influir para el bien. Entonces, si podemos influir sobre nuestra vida, esa es la primera pregunta. Si nosotros determinamos algo a fin de cuenta, o si todas nuestras decisiones vienen desde arriba, se determinan desde arriba, pero esas no son buenas decisiones porque vemos los resultados en nuestra existencia física. Y si podemos, en un caso así, decidir que nosotros solamente lo que hacemos es destruir nuestra tierra. Entonces, ¿cómo podemos hacer en que no toquemos esta naturaleza? Tenemos que decidir sobre esto. ¿Hasta qué punto entendemos? Vemos que somos incapaces de no tocar esto porque vivimos sobre la tierra, la usamos. Tomamos de ella todos sus jugos para después simplemente usarlo por una sola vez y botarlo, y tirarlo. Por eso nos escribe Baal HaSulam que no podemos darle a la naturaleza comportarse por sí misma, y tenemos que ocuparnos las esferas que podemos usar. Entonces, si vamos a tomarlo, vamos a destruirlo. Decisiones inconscientes, sabemos que los niños se comportan así, no podemos culparlos. Un pequeño bebé es como un animal. Entonces, la persona decide una meta y el deseo de alcanzar esto le da la energía para moverse hacia ella. Pero no hay traducción. Nos damos cuenta que, digamos, somos capaces de algo más elevado que lo que somos realmente. Y nos dice, anhelamos alcanzar lo que no es posible definir, o es algo que es imposible alcanzar. Es decir, que lo más importante de nuestra vida es que tenemos que cambiar algo, pero que no somos capaces de hacerlo. Y entre estas dos opciones, entre la posibilidad y el compromiso de poder cambiar algo, se encuentra nuestro camino, ese pequeño camino por el cual podemos movernos de una forma correcta, con la capacidad de poder cambiar algo y la incapacidad de cambiar algo. Me puedo caminar en ese pequeño, en esa pequeña senda que hay entre ambas cosas.
Мне кажется, что Боже, помоги мне понять.
Hay una oración que alguna vez hablamos de ella, que nos dice: Elokai, déjame entender qué es lo que puedo cambiar en mi vida y qué es lo que no puedo cambiar en mi vida, y dame la fuerza para diferenciar entre uno y otro.
Природа не дает нам информацию о том,
okay, vamos a continuar.
Мы действительно свободны.
Continuamos con la lectura. Vamos a continuar. La naturaleza no nos deja entender. Es como escuché de esa oración. ¿Cómo podemos diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos, y no luchar por lo que no podemos, y por otra parte, cuidar lo que sí yo puedo cambiar? La naturaleza nos hace equivocarnos, así toda la humanidad. ¿Por qué? Porque su propósito es llevarnos a la desesperación de la idea de que podemos cambiar algo en nuestra vida. Eso es como la meta, el propósito de la naturaleza, llevarnos a una frustración por parte nuestra y por parte de nuestras capacidades de cambiar algo en nuestra vida y por nosotros mismos. porque vamos a encontrarnos en una falta de dirección en relación a lo que nos va a pasar. Y así, si nos detenemos, vamos a poder decidir qué es lo que podemos cambiar. Interesante es cómo gira esta frase, cómo realmente hacer lo que hacemos y solamente pararnos a tiempo, detenernos a tiempo nuestras acciones a tiempo, porque, digamos, nos damos cuenta de que no estamos en la acción correcta ni con las fuerzas correctas actuando. Lo que tenemos que hacer es detenernos, detener ese tren, apretar el botón de los frenos en el tren y pararnos a tiempo y revisar bien, bien el camino sobre el cual caminamos. Y entonces vamos a poder, a fin de cuenta, ver sobre qué sí podemos influir. Aquí terminamos la introducción al artículo de la libertad. Y tenemos muchas preguntas, Boris. De San Petersburgo preguntan, si la vida la maneja un elemento completo, entonces dejemos que la vida fluya tal como el Creador quiere. Rab, ¿cómo podemos no hacer nada? ¿Qué? ¿Tomar una pastilla para dormir o algún tipo de otra pastilla para que la vida fluya sin nosotros? ¿Cómo no te puedes inmiscuir en nada? Puedes, si no te inmiscuyes en nada, es con la condición de que te desciendes al nivel de animal, como un animal que bajas del árbol, matas a algún animal, te lo comes, come alguna fruta. Eso ya es una historia diferente, Semka. Entonces, ¿son mis reacciones sobre lo que pasa en mi vida? Doctor Lightman, es todo, tú no puedes hacer nada.
Из Москвы Валентина. Я чувствую себя свободной, когда мной владеет желание
и властвует безраздельно. Валентина де Москву. Yo me siento bien cuando puedo llenar los deseos que llegan a mí, doctor Lightman. Si tú satisfaces lo más rápidamente posible todos tus deseos, por lo visto eres una gran egoísta. Y una persona grande, porque llevar a cabo, realizar todos mis deseos, incluso yo no soy capaz, y yo tengo muchos deseos, grandes, pequeños, no es algo simple. Semka, en realidad la pregunta es que cuando ese deseo me domina, entonces voy y lo llevo a cabo, entonces me siento libre. Pero qué libertad hay allá si el deseo ya me dominó y me lleva hacia ese llenado. Acá hay otra pregunta. Con el uso de la sabiduría de la Kabbalah voy a poder ver qué acciones me van a llevar al bien y qué acciones me van a llevar al mal, a lo malo. Doctor Lightman, para eso se dio la sabiduría de Kabbalah, para que lo puedas ver, qué resultados causan las acciones que hacen. Porque si la persona no tiene ese libre albedrío, ¿para qué necesito esto? Viviría como un gato. Y por el hecho que, porque según mi elección, depende mi futuro, bueno o malo. Entonces, para eso se dio la sabiduría de la Kabbalah. Boris, la esencia de la libertad, de una forma general, cuando uno ve el libre albedrío, la naturaleza no está de acuerdo con la esclavitud de ninguna criatura y podemos ver cómo todo ha luchado por la libertad e incluso nuestra elección. Y si podemos examinar bien lo que es la verdad de la libertad, vemos que la libertad se nos quita y nos falta y no existe la libertad del individuo. Y primero que nada, tenemos que ver si este individuo tiene la posibilidad de actuar de una forma libre. Es decir, dice el doctor Lightman, tomamos una, digamos, pensamos que a lo mejor puedo ser libre en cada cosa, puedo elegir lo que querer, lo que no, qué es mejor, qué es peor. Eso quiere decir que dentro de mí existe un mecanismo muy sofisticado para valorar todo lo que está a mi alrededor, y existe dentro de mí eso. La pregunta es si puedo, con la elección de estos propósitos, ser objetivo con este mecanismo. La pregunta es, la verdad es que no sé si puedo ser objetivo. Semka, aquí comienza la pregunta. Si revisamos las acciones de la persona, vamos a ver que todas sus acciones están calculadas porque las condiciones externas obligan a la persona a actuar según un algoritmo interno determinado de forma anticipada, porque la naturaleza nos lleva a actuar entre el dolor y el placer, y no tenemos la fuerza de elegir el dolor y rechazar el placer. Doctor Lightman, sí, siempre vamos a tratar de elegir el placer y escaparnos del dolor. Es como un perro con y el palo. Nuestro ego no funciona de otra manera. Semka, duele escuchar esto, doctor Lightman. Yo veo que nos miran aún, que no nos están enojados. Semka, por favor, preparen preguntas. Tienen que haber muchas preguntas. Vamos a continuar. La elevación de la persona sobre el animal se concluye en que la persona es capaz de actuar sobre una meta alejada y por eso puede recibir sobre sí mismo una medida de dolor en el camino hacia esa meta. Es decir, que la meta, el animal no ve la meta alejada, pero la persona sí. Pero en la práctica, fuera de ese cálculo, aquí no hay nada, porque encontramos esta meta que paga por los dolores o sufrimientos que vamos a sufrir en el camino, y eso es un cálculo completamente egoísta. Es decir, somos capaces de dar muchas fuerzas o pagar mucho dinero para poder adquirir una profesión, y si sacamos los sufrimientos del camino y vemos el placer final. Doctor Lightman, y si no vale la pena, ¿qué va a pasar entonces? En resumen, dice, acá no hay ninguna libertad de elección. Somos como máquinas que las manejan con un programa que funciona según nuestras cualidades y según nuestro carácter, y nos causa elegir el estado óptimo en cada momento. ¿Y cuál es el estado óptimo? Es cuando yo me siento mejor, más agradable, más seguro, una forma positiva que me da la impresión. Pero en realidad todo esto esto no tiene ninguna relación con la libertad ni con la verdad. No hay ninguna libertad acá. Yo solamente elijo las cosas porque estoy programado así. Fui creado de forma de que lo que sea mejor me acerco y de lo que es malo me alejo. Miren cómo yo me siento en la silla. Cada uno se sienta de una forma diferente. Por supuesto que si estuvieran sentados en un sillón cómodo se sentarían de una forma diferente. Pero fíjense de qué forma se sientan, cómo actúan. Y todas esas cosas están programadas desde adentro en ustedes. Ustedes no eligen esto y por eso no se escribe. Que fuera de un cálculo, aquí no hay nada más. Y cuando damos esfuerzos por nuestra parte y a cambio exigimos placeres y cosas buenas de todo tipo, como una persona que pasa una operación y paga mucho dinero, que está dispuesto a trabajar muy duro para adquirir una profesión. Es algo muy simple. Cuando sacamos, digamos, los sufrimientos del placer futuro, lo que nos queda, eso es lo que disfrutamos. Es decir, yo me esfuerzo, digamos, un esfuerzo específico en las bolsa, digamos, $100,000. Tomé un dinero en crédito, hice de todo, trabajé muchísimo para conseguir el dinero. Y al final recibo, en lugar de 100,000, recibo 120,000. Entonces es algo muy bueno, pero en realidad yo escuché que por todos esos esfuerzos debería de haber recibido 200,000, pero mire, me encuentro sufriendo. Así. Entonces todo depende de muchos factores, pero el placer es lo que determina. El placer que esperamos, eso es lo que determina. Boris, las personas poéticas o románticas, el futuro que se imaginan para sí mismo, el placer les causa salir de sus límites y hacer actos de heroísmo. No se entiende, lo siento. Entonces todas las acciones de heroísmo, doctor Ekman, no hay acciones de heroísmo. Te puedes olvidar de todas las medallas. Todas las acciones de miedo o de heroísmo, todas están reprogramadas de forma anticipada en la naturaleza de la persona y no existe, es parte del sistema operativo. Semka, es decir, depende del sufrimiento o del placer, incluso si voy a morir, doctor Lehmann. Digamos que eres un gladiador y que gritas, te bendigo César y yo voy a morir por ti. Entonces va, corre y corre a morir. Todo depende del cálculo que hacemos, que hace la persona, Boris. Y así, a pesar de todo, el cuerpo hace un cálculo de forma consciente o no. E incluso si la persona se le puede enseñar a cambiar sus valores para que el miedoso más grande se convierta en un héroe, y es posible convencer a la persona para ir a hacer muchas concesiones si vale la pena el placer. Entonces de acá resulta que no hay ninguna diferencia entre la persona y el animal, y resulta que el libre albedrío no existe, se quita y no existe en nosotros. Dr. Lehmann, solamente la elección en la forma de placer, eso es la única libertad que tenemos, y confundimos esto con la otra libertad. Semka pregunta, ¿usted es un gran maestro? ¿Es posible decir que usted es una persona libre? Doctor Lehmann, yo no sé si existe una persona libre dentro de nuestro mundo. Como tú estás preguntando, la libertad no existe en la práctica tal como todos pensamos y nos imaginamos que es. La libertad es cuando entiendes qué es la esencia, qué es la verdadera libertad, y entonces actúas hacia esto. A eso yo lo llamo libertad. Semka, interesante. Decimos que existe, está el esclavo, pero el esclavo del Señor, el esclavo de la cualidad de otorgamiento y amor, ¿eso es libertad? Doctor Lehmann, cuando tú estás en eso, ¿es libertad? Por supuesto que sí. Incluso que está la palabra esclavo. Esclavo es porque tú eliges allá, o ese estado para ti, tú lo eliges para ti.
Semka,
¿qué es lo que define nuestros placeres? No elegimos los placeres, sino que realizamos una elección, no según nuestro deseo, sino según el deseo de los demás. No elegimos el estilo de vida o la alimentación o la forma de vestirnos, sino que la sociedad me define sus gustos o la moda y estilos. Doctor Lehmann, la sociedad determina todo en un 100%. Vayan a un lugar como China y vivan allá 20 o 30 años y van a ver que hasta qué punto por sí mismo van a anhelar las costumbres de ellos y van a querer eso. Semka. ¿Balasulam añade algo más? Doctor Lehmann, que nunca
más.
Semka, el colectivo influye sobre el individuo. Toda nuestra vida estamos atados dentro de los gustos de los demás. Entonces, ¿dónde está nuestra libertad? Doctor Lehmann, no hay libre albedrío. Los entornos de los que hablamos hoy día no hay libertad. Resulta que no hay ni premio ni castigo a ninguna acción. Entonces, ¿qué puede ser el premio o castigo si todo el tiempo actuamos de forma obligada? ¿Cómo puedo? No puedo, digamos. Si el Creador me hizo de esta manera y no puedo hacer nada en contra de lo que hizo en mí, no importa cuánto lo trate. 10 vueltas me voy a dar vueltas, 10 veces me voy a dar vueltas de la cabeza a los pies. Pero la naturaleza que me ha dado, por eso desde un comienzo, antes incluso de que nací, después de que todo termine, todas son acciones de Él en mí. Y en mí no hay nada, ninguna libertad. Pregunta. ¿Y por qué nos dice Bala Sulam? ¿Por qué cada uno se siente a sí mismo como individuo? ¿Qué es lo que hay especial en cada uno de nosotros? ¿Qué cualidad hay en nosotros? ¿Qué podemos de una forma independiente cambiar? ¿Cómo podemos hacer para desarrollar esto? ¿Por qué nos llamamos individuos? Doctor Leitman, ¿dónde está mi yo? Después de que lo encuentre, voy a poder sostenerlo, voy a poder entender cuándo ese yo, en qué casos puede realmente ser libre, pero ¿qué me va a dar eso? ¿Yo necesito esto? Si descubro que no soy para nada libre, que hay una providencia, un manejo mundial que me domina, o que digamos, hay extraterrestres que están por encima mío en el cosmos y que nos hacen así. ¿Eso va a cambiar algo en mí? ¿Voy a actuar de forma diferente? No. Yo solamente voy a poder saber que actúo en contra de mi voluntad. ¿Y qué? En realidad esto no tiene ningún sentido porque voy a actuar de la misma manera después de descubrir esto. Es decir, todo nuestro trabajo está en que podamos entender bajo qué influencia nos encontramos, quién nos domina. Boris, llegamos al hecho de que Bala Sulam habla de cuatro elementos. Hay una pregunta más de San Petersburgo. ¿Cómo es posible ver en qué el Creador maneja la realidad que se determinó de forma anticipada? Doctor Leitman, el Creador nos maneja para llevarnos a la libertad verdadera. Por eso tenemos que la persona tiene que elevarse por encima de su naturaleza y después tiene que cambiar su naturaleza a la naturaleza del Creador. Eso es lo segundo, porque solamente el Creador es libre. Y entonces, cuando se eleva a este grado y adquiere la cualidad del Creador, va a poder todo el tiempo medirse a sí mismo en relación al Creador. Y el alcance del grado del Creador, que es completamente libre, ese es el resultado de todo nuestro trabajo. Semyon, pregunta de Minsk. Buen día. Tengo una pregunta. Nosotros dijimos que la persona, en oposición al animal, ve el placer futuro, digamos, con una perspectiva. ¿Y cómo llegar a esto? Digamos, usar su mente o... ¿Por qué la persona tiene esa mente, ese intelecto grande y no puede de una forma racional hacer un cálculo y de alguna manera equilibrarse con ayuda de la mente hacia la naturaleza y a las personas que lo rodean? Es decir, todos los intentos racionales de crear una sociedad equilibrada no tienen éxito. Semyon, ¿por qué la persona no puede llegar a la armonía? Esa es la pregunta. Doctor Leitman, porque está en su naturaleza egoísta, no puede hacer ningún cálculo. Semyon, que haga un cálculo egoísta. Doctor Leitman, él hace un cálculo de un ego frente a otro ego, donde pierdo más o menos, y a pesar de todo queda dentro de su ego, no es libre, no tiene el otro grado de libertad, no tiene otra libertad adicional más de lo que hay en él, más lo que él piensa que es libre. Eso es una ilusión, porque está bajo fuerzas externas que lo obligan. Semyon, él no puede hacer un cálculo de que, digamos, si voy a usarme ego, voy a sentirme mal, doctor Eichmann. Sí, eso es lo que hacemos, tratamos de escapar, pero no quiere decir que somos libres. Si todo el tiempo me escapo de los golpes egoístas, así de la mañana a la noche, de los palos egoístas. Miren lo que pasa en las calles, en los trenes, en los metros, en las oficinas, en cada parte, en cada lugar. Miren lo que las personas hacen. Son como hormigas humanas. ¿De qué libertad es posible hablar aquí? No hay libertad. Es posible elegir en cada momento lo que pienso que para mí que va a ser el estado más cómodo de todos los otros estados posibles, Semyon. Y al final resulta, doctor Eichmann, resulta que yo elijo dentro de lo que se me da. Y siempre estoy limitado porque Boré, digamos, yo no estoy corregida, entonces por supuesto que no entiendo la influencia de él sobre mí, hacia dónde me empuja, qué es lo que quiere de mí en cada momento. Si él, yo no entiendo lo que él quiere, ¿cómo puede haber libertad de expresión? Pregunta de Moscú. Diga, por favor, entiendo correctamente que si me convierto en similar al Creador, en la misma medida soy libre. Sí, soy similar al Creador en una medida específica. Doctor Isma, si somos similares al Creador, somos libres en la misma medida, sin duda, porque la influencia del Creador sobre nosotros es la cualidad de otorgamiento. Si adquirimos esa misma cualidad, entonces yo entiendo al Creador y el Creador, entre comillas, me entiende a mí y en esa misma medida soy libre. Semia, entonces esa sensación de Boré en mí es una sensación que no está limitada por el ego. Doctor Isma, sí. Pregunta, ¿y todo lo que está ahí ahora está bajo la deformación del ego? Doctor Eichmann, por supuesto. Pregunta, la libertad para mí es algo que manejó toda mi vida. Me sacrifiqué mucho por mi libertad personal y entendí que soy una esclava. Ahora, ¿dónde está esa libertad, doctor Eichmann? Tú no defines correctamente el concepto de libertad. ¿Qué quiere decir libertad? Libertad es elegir la meta correcta en la vida, que no depende de mí, que se nos da a través de la naturaleza. Y esa meta es el alcance del grado del Creador. Y cuando uso todos los medios que están ante mí para poder alcanzar ese estado, ese grado, entonces puedo verme a mí mismo como libre. Pregunta, ¿existe el grado de libertad tal, en libertad de la obligación de otras personas o de un grupo de personas o del estudio? Doctor Eichmann, estamos siempre bajo la influencia de otras personas. La pregunta es sobre en qué grupo ubicarme. Si me pongo en un grupo que va hacia la meta correcta y estoy sometido, entonces yo puedo alcanzar esa meta. Así tenemos que llevar a cabo. Pregunta, ¿cuál es la libertad entre la diferencia entre la libertad de elección y la libertad del hombre? Doctor Eichmann, pregunta, ¿por qué un esclavo quiere libertad? El esclavo quiere ser esclavo del placer. Doctor Eichmann, sí, estamos en los límites de nuestro mundo, somos esclavos todo el tiempo, siempre. Nuestro ego todo el tiempo nos sostiene en esos límites del placer máximo en cada punto del tiempo. Y eso quiere decir que estamos sometidos completamente bajo esa fuerza. ¿Cómo hacer para que nos elevemos por encima de la naturaleza? Digamos, quiero elegir así. No importa. Es decir, lo principal para mí no es disfrutar, sino que sea la verdad. Ese es el primer paso a la libertad. Quiero la verdad y no el placer. Y esa es la elección. Estoy, digamos, no importa el dolor, pero alcanzar la verdad. Pregunta de Almata. Diga, por favor, cuando soy similar al Creador en una medida determinada, ¿me vuelvo libre en esa? ¿De qué soy libre? ¿De mi ego? Doctor Eichmann, sí, de tu ego. Y en esa misma medida también te transformas en libre de la influencia del entorno. Pregunta, ¿hasta cuánto está bien por parte de la sabiduría de la Kabbalah? Como Eagle definió la libertad, Dr. Lightman, es una confusión. Lo que él definió, Eagle, pregunta, el creado es como un muñeco, una marioneta, y por otra parte yo no puedo elegir nada, entonces ¿se puede elegir o no? ¿Qué es lo que se puede hacer para poder elegir? La libertad existe solamente en la decena, dice el doctor Lightman. Elegir es empujarte al grupo correcto, que junto contigo te lleve hacia adelante y que tú lo ayudes, que tú ayudes a ese entorno. Entonces, amigos y amigas, organícense en decenas y entonces van a ver que hay entre ustedes la posibilidad de cambiarse, de encontrar la dirección correcta de avance, solamente de esta manera, Semyon. Aquí Baal HaSulam nos indica que la libertad depende solamente del entorno y no en la cantidad del entorno. Doctor Lightman, la decena no actúa según sus propios deseos, funciona según... No entiendo. ¿Cómo la sociedad elige sus ideales? Porque tenemos claro en qué. Cuando hay, digamos que hay ladrones o asesinos, o digamos grupos de cantantes, de músicos, no importa. ¿Quién alcanza la altura más grande, la escalera egoísta? Por supuesto que son los grandes ladrones o asesinos. Doctor Lightman, las decenas están hechas en valores diferentes y por eso no existe todo esto. Como Mark Twain escribió, como él dijo sobre que cuando habló de Tom Sawyer con el indio, que él incluso puede ser incluso presidente. Así es. Es realmente así. Y la decena aquí es un sistema completamente diferente. Es una ayuda en relaciones correctas entre nosotros, porque esto realmente no existe. Queremos construir de la decena valores del mundo superior, valores como el mundo superior. Cuando tú tratas de... hacer todo como trabajando en otorgamiento. Semyon, es como una célula sana en un cuerpo. Doctor Lightman, sí. Digamos, yo ahora viajé con mis amigos, con alumnos míos de vacaciones por una semana. Fue muy interesante ver, no importa cómo le sirves a cada uno y ves cómo el ego en realidad, ese ego de alguna manera te muestra más y a este menos y este es el plato de este y este es el plato de este otro. Me impresionó, hace 20 años sentí lo mismo y también hoy día siento lo mismo en un nivel diferente, pero es lo mismo. Vean cómo el ego funciona.
Эгоизм каждому из нас рисует картину, что у нас
есть свобода воли. И в принципе даже si el ego nos muestra cada uno que tenemos la libertad, digamos hay personas muy desarrolladas y vemos que no son capaces de recibir, de aceptar esta información, a pesar de que está muy claro de que no tengo libertad. Entonces cierran los ojos y se van. Es imposible que lo escuchen. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Va a haber un tiempo, va a llegar un tiempo que, digamos, a lo mejor de que uno de 100 personas elija y que se dé cuenta de que no hay libertad. Porque las personas llegan y se van, pero está escrito de una forma tan clara. ¿Qué es lo que nos falta? a lo mejor tenemos que alcanzar esto, que él escribió esto para personas especiales, porque yo lo entiendo y los otros no. Doctor Lightman, primero que nada, él no lo escribió para todos. Lo segundo, tienes que entender que hay personas que no son lo suficientemente desarrolladas, como un bebé que cierra los ojos y que ya no siente miedo, porque piensa que ya no existe lo de afuera. Y ese mismo sabio que te dice, no, no es correcto, hay libertad, y que vive en este mundo. Tú quieres quebrar su mundo, tú quieres conectar los valores más elevados. ¿Para qué él necesita esto? No es suficiente con lo que tiene, él vive en ese mundo, pero está bien, está todo bien. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Déjalo vivir tranquilo y nada más. Es decir, todo depende de hasta cuánto la persona busca el sentido, pero si no lo busca, entonces tampoco hay que despertarlo con estas preguntas. Yo no les aconsejo hacer esto. No hay que destruir a la persona, su existencia. No podemos sacarlo de su estado. Lo que podemos es, ¿cómo decirlo? No, digamos, hacerle algún tipo de preguntas que lo lleven a alguna parte, a dónde, cómo, si no quiere hacer algo mejor para sí mismo o para los que lo rodean, ¿por qué? ¿Para qué? El sentido de la vida. Pero eso tiene que aparecer en la persona por sí mismo. No podemos, está prohibido despertar en él esa idea, porque en realidad no es una idea, sino es un hecho sobre la falta de libertad, porque todos estamos en el grado animal que nos maneja solamente el ego, y por eso cuando llevamos a cabo su programa y lo no tenemos nada en nosotros del grado Adam, y está escrito, todos fueron creados como bestias. Pregunta. Quiero decir que el artículo se escribió de una forma científica. Tengo que ver a los físicos. No se entendió la pregunta, lo siento. Es decir, tienen que haber personas que se den cuenta que está escrito de una forma científica. Doctor Lightman, tú no le puedes leer esto a cada persona que te encuentras porque no quiere escuchar esto. ¿Tú le has dicho alguna vez a alguien que se equivoca y que te quiso pegar? Entonces aquí es lo mismo, incluso más. Allá le dijiste sobre algo pequeño, le dijiste que no tenía razón. Y acá tú le dices que eres un animal, que no tienes ninguna libertad. ¿Para qué existes? Eres un pedazo de carne. Entonces, ¿qué quiere que te diga? ¿Que te dé un beso? Yoshkarola, mis hijas. Пловдив.
Как научимся раскрывать свободу выбора в
каждом своем действии? Доктор Лайтман, no. Mejor hacer otra pregunta. ¿Cómo vamos a poder ver que en ninguna acción que hacemos hay libertad, que hay libertad del deseo? Primero que nada, hace que en cada cosa no somos libres, y como resultado de esto vamos a hacer la pregunta de cómo vamos a poder elevarnos por sobre esa falta de libertad, y en ese grado superior vamos a ser libres, y en un grado más elevado vamos a poder sentir que hoy aquí no estoy libre y quiero subir más alto, y así durante 125 grados, y vamos a sentir que la falta de libertad, la falta de libertad más grande se encuentra en el grado más elevado. Vas a sentir tal conexión con el Creador y tal dependencia, se te van a abrir los ojos y vas a ver que en todos tus miembros internos, tus órganos internos, que nuestra alma está construida como nuestro cuerpo, con nervios, con linfa, con todos esos sistemas diferentes. la carne, la piel, sí, todo eso, vas a ver que todo depende completamente del Creador, cada célula y cada parte de esa misma célula. Entonces vas a levantar los brazos y vas a decir, no sé lo que hacer. Entonces completamente te vas a desconectar de Él y vas a ser similar a Él e independiente. Pero es posible revelar esto solo a aquellas personas que sufren por esto, que tienen que saber qué es la libertad, qué es la libertad, porque no pueden vivir cuando no son libres. Yo conté sobre esto muchas veces, me impresionó cuando vivía aún en Leningrado, en San Petersburgo de hoy día, y tenía un amigo que viajaba a África a sus negocios por trabajo, y entonces volvió y me contó. En ese entonces no podíamos salir de Rusia. Él me contó, nada va a ayudar, no hay nada que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué el castigo no actúa sobre ello? Porque si les encierras en una cárcel, le vas a dar lugar, un lugar para dormir y algo para comer, y no necesita nada más que esto. Entonces él va a llegar a ti con su propia voluntad para que le des, lo encierres en la cárcel para tener un lugar donde dormir y comer. Y por eso la pregunta de la libertad de elección es una pregunta muy compleja. Vilnius. Buen día, hay una pregunta. ¿Cuál es la brújula? Perdón, ¿qué es la conciencia? Es decir, hacemos, ¿cómo explicar lo que es la dónde encontraste esto? ¿Qué es la conciencia? Porque estamos hablando en realidad del ego. Es en realidad el ego, simplemente nos obliga, nos avergonzamos de algunas cualidades, digamos, que ocultamos y ahora se descubre pero en realidad no es nada más que el deseo de disfrutar. Y a veces disfruto de este deseo de disfrutar y a veces cuando se descubre entre los demás, yo digamos, sufro por esto. Pero todo pasa en solamente ese deseo de disfrutar. El honor, miedos, placeres de todo tipo, preocupaciones, todo es el deseo de disfrutar. Todo es en relación al placer. O la falta de placer, que es el sufrimiento. Esa es toda nuestra vida. Entonces no existe lo que es el remordimiento de conciencia, sino que es un sistema que me da la posibilidad de ver, de saber en qué estados voy a disfrutar o sufrir. Todo es muy simple, a fin de cuentas van a ver por sí mismo y poder traspasar los estados de sufrimiento o de llenado, es decir, la falta de llenado o llenado en sus deseos egoístas. No hay nada más que esto. Pueden llamarlo de diferentes formas. Pregunta de Moscú. Buen día, doctor Lightman. Según lo que dijeron, resulta que todos los pensamientos y todos los deseos y todas las acciones que hago es el Creador el que lo hace en mí, si lo entendí correctamente. Doctor Lightman, digamos que sí. Y cuando comiences a adquirir la pantalla Masaj, no el Creador va a hacer en ti lo que él quiere, sino que tú vas a hacer en el Creador lo que él quiere. Pregunta. Quisiera preguntarle a la reunión de invitarlo a la reunión de amigos que está preparando Moscú hoy día a las 6 horas de Moscú. Doctor Lightman, 6 horas de Moscú. Boris, sí, la reunión de amigos. Reyeshivat Haverim. Doctor Lightman, ¿cómo puedo ver esto? Ok, entonces Boris me va a dar el link y yo los voy a ver.
свобода воли, когда я делаю все, Борис, что
я pregunta, свободный человек. Se dice que la libertad de elección es cuando yo hago lo que quiero. Entonces, la persona está en libertad cuando hace lo que él no quiere. Doctor Lightman, si hago lo que quiero, ese es mi deseo. Es el que me manejo. Si hago lo que no quiero, entonces es una pregunta. ¿Cómo puedo hacer lo que no quiero? Puede ser solamente si actúa sobre mí la luz superior. Y si yo, a pesar de todo, lo hago, puede ser que cambie mi deseo, pero a pesar de todo, quiero. Es decir, toda la libertad de elección me lleva, a fin de cuentas, al estado. En ese mismo estado se expresa mi libertad. Pregunta de New York. Ser libre de forma máxima en este mundo resulta que uno tiene que ser el más, digamos, el más grande ladrón. Digamos, no sé, porque actúas en contra del deseo de los demás. Doctor Leima, en realidad sí, las personas que se ocupan de la sabiduría de la Kabbalah y comienzan a trabajar con su ego no son. Son personas que son un poco raras para los otros, sí. Aléjense de ese tipo de personas. Boris, pregunta. Cada uno tiene su propia individualidad. ¿Qué es esa misma individualidad? Doctor Lightman, la individualidad no molesta, está dentro del entorno de tu ego. A pesar de todo, tú llevas a cabo las exigencias egoístas, pero no importa lo que es la individualidad de cada uno. A alguien le gusta comer esto y el otro esto. Uno le gusta bailar y al otro le gusta dormir en ese tiempo. ¿Qué importa? A pesar de todo, ustedes llevan a cabo sus deseos. Semyon, Dimitri tiene un grito de alma. Maestro querido, ¿por qué? ¿Por qué? Y nosotros y la mayoría de las personas, no se tradujo la pregunta, lo siento. ¿Por qué tenemos la exigencia de la libertad? Perdón, doctor Leitman, queridos amigos, hoy día estamos estudiando un tema de cómo elevarnos por encima de nosotros, ser libres de nosotros, de nuestro ego, cómo desconectarnos de este. Vean la clase matinal de hoy, de ayer. Son dos días. Las clases matinales de hoy y de ayer, tómenla. Véanlas. Hoy día en especial, sí, ok, hoy día. La clase de hoy día en la mañana, tómenla y véanla. Y van a darse cuenta de cómo la humanidad tiene que comenzar a trabajar con su ego. Semyon, ¿qué ejercicios hay? Doctor Lightman, sí, ejercicios completamente reales, es decir, durante el día tienen que llevarlos a cabo. Y entonces van a ver cómo van a elevarse de una forma real. Se van a elevar por encima del ego. Elevarse, volar por encima, actuar en contra del ego. Boris. Antes de los avisos, a lo mejor tenemos algunos anuncios y después puedo hablar de los ejercicios. Tenemos el webinar próximo, va a ser grabado por congresos que van a haber en Sudamérica y en Norteamérica. Pueden verlos a través de YouTube. ¿Qué ejercicio nos aconseja, doctor Lightman? Preferible ver, veamos la clase, pero digamos aquí hablamos de esto todo el tiempo. Simplemente hay que incluirse, derretirse dentro del grupo. Es como derretirse dentro del Creador, es como entrar en el próximo grado, el grado espiritual, el primer grado espiritual. Cuando tú entras y te derrites como una gota de simiente en el útero de la madre, cuando entra ya y comienza a desarrollarse. Así tenemos que actuar, es decir, soy como esa gota de simiente, no hay en mí nada más, solamente una gota de deseo, y entro dentro de del grupo y me adhiero a ellos y recibo de estos todo lo que me puedan dar. Recibo de esto porque no pongo ninguna condición, ninguna pregunta, nada. Solamente absorber en ti todo lo que puedes dar. Ese es el mejor estado nuestro para hoy día. Es el primer estado de la entrada en el primer grado del mundo superior. Les deseo encontrar ese grado. Está dentro de la decena, dentro del grupo. Vean la clase matinal de hoy y continuamos. Hasta nuestra próxima cita. Les deseo todo lo mejor. Encuentren su libre albedrío. Hasta la próxima.